Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar hoy la tutoría y la dedicaremos a comentar el resto de los artículos que nos quedan de este texto, texto de antropología contemporánea de los profesores Francisco Cruz de Villalobos y Beatriz Pérez Galán. Con lo cual vamos a dar hoy por finalizado el temario de la asignatura. Dedicaremos la última tutoría que nos queda, el martes 13, a comentar exámenes de cursos anteriores. Comentaremos los del año 2024, el curso 2023-2024. Los tres que hubo de esta asignatura, los dos de mayo-junio y el de septiembre. Con eso tendremos un panorama de cómo se enfoca el examen en esta asignatura de conocimiento etnográfico. Bien, con este preámbulo comenzamos sin más con los artículos. Recordemos que ya hemos comentado en las sesiones anteriores todos los que componen este reading, o sea, lectura de varios artículos, ¿verdad? Lo habíamos dejado en el de Néstor García Canchini, las cuatro ciudades de México. Y ahora continuamos con este que tenemos en pantalla de Jesús Martín Barbero, que lo tenemos en la página 261-282, titulado La ciudad que media los miedos. Verán, para enfocar este texto hay que verlo un poco en global, ¿no? Es un texto de antropología contemporánea con muchos autores. Y tenemos que ver las ideas clave que desarrollan, ¿no? En este caso, Jesús Martín Barbero, pues nos habla de una ciudad donde hay, como es Bogotá, en Colombia, donde median el miedo. Un miedo real en esta ciudad tan, hombre, por desgracia, ¿no? Tan vinculada a la violencia, vinculada a la droga y otras cuestiones, ¿verdad? Que la hacen un poco especial, ¿no? Lamentablemente, Bogotá. Así que este es un artículo del año 2000, ya tiene 25 años. Quizás, por suerte, esta ciudad haya cambiado, ¿verdad? Ya hay que ser optimista. Entonces, en la introducción, que nos hace el autor, la ciudad que vive en los miedos, yo digo que hay que compararlo también con otras ciudades donde hay un complejo de narcotraficantes, y una de ellas también es la provincia de Cádiz, por desgracia. Ahora el mundo del río Guadalquivir, el mundo del campo de Gibraltar, la línea de la Concepción, por desgracia, pues también hay un poco de este tipo de estatus, ¿verdad? Él habla de tres definiciones de la ciudad. Lo tiene la cita, ¿verdad? Datos de crónica y urbana. ¿Cómo describir desde la antropología la ciudad diseminada? En Néstor García Canclini. O la de Charles Baudelaire. Las ciudades cambian más deprisa que nuestros corazones. Néstor García Canclini. Ya lo hemos trabajado en la Ciudad de México. O la de Carlos Monsiváis. Lo propio de la ciudad es su avance voraz, su no reconocer fronteras, olvido las tradiciones. Lo urbano es ahora el don de la armonizar lo opuesto, lo reconocible, lo duro, lo frágil, lo marcado por las generaciones. En fin. Por lo tanto, tres definiciones de ciudad de tres autores. En la introducción, Bogotá entre relatos de aldea y crónicas urbanas, nos hace una ciudad vista desde la literatura, desde la ficción. Por ejemplo, la ciudad de 8 millones de habitantes en 2024, como Bogotá. Entonces hace una crónica de cómo es la ciudad y las personas que la habitan. Luego habla de miedos milenarios, violencias modernas. Aquí es donde entra ya en cuestión. Miedos milenarios, violencias modernas. Hace un repaso por la violencia en Colombia. Una violencia que tiene manifestaciones en la guerrilla, en el ejército, en los paras, los paramilitares, los narcos, los sicarios. Y él habla de que se les disculpa, entre comillas, por ser producto de un orden injusto, también entre comillas. Todo esto crea una fascinación pública enorme ¿verdad? Un exhibicionismo enorme que actúa muchas veces como ideal para muchos tipos de personas. Se les disculpa por ser un producto de un orden injusto. Creen que esto existe porque el orden, digamos, legal, institucional, es injusto. Esto hace que la violencia se banalice y se convierta en un hábito. Todo esto, este imaginario de la violencia, contribuye a un deterioro de la calidad de vida, de la convivencia, una desconfianza ciudadana. A los que hay que añadir los desplazados por la guerra, es decir, una narrativa de los miedos reales, atracos, violaciones, secuestros. Es decir, la violencia se hace consustancial, cotidiana, doméstica. Estas son las violencias modernas. Y habla él de que hay una violencia instalada en el sistema. Lo tenemos en la página 265. En este artículo del año 2000, en esa época, habría que ver qué pasa hoy, ¿verdad? Habla de profesionalización de la violencia, economía de la violencia, ley del silencio, que recuerda la película de Marlon Brando, terror, medios que viven de los miedos, medios, posiblemente medios de comunicación, que viven de los miedos. Es decir, hay toda una sociología de la violencia con un exhibicionismo, como decía, una fascinación pública que hace quizás que atraiga. Y aquí entra en una cuestión de género que es la ciudad y el papel de la mujer, como tienen en la página 266. La ciudad y el papel de la mujer. Nos habla de dos experiencias históricas. Dos experiencias históricas de mediación de la ciudad. Dos experiencias históricas de mediación de la ciudad. En la página 267. Aquí ahora el autor, Jesús Martín Barbero, hace un análisis entre violencia y comunicación. Y comunicación se refiere a los medios de comunicación. Y analiza el papel de la televisión como lugar de encuentro. Ante la comunicación y violencia en las calles, la gente se refugia en las casas y la televisión es el lugar de encuentro de todos. No las calles, la televisión, el hogar. Ante el miedo a la violencia que hay en las calles. La gente se refugia en las casas y el lugar de encuentro es la televisión, con lo que se implica de soledad y de falta de comunicación, en definitiva. Ahí habla él de, en primer lugar, la ciudad mediada, la experiencia en la calle, y aquí habla del cine, con citas de Walter Benjamin, la ciudad mediada latinoamericana, el papel del cine, por ejemplo, en México, que analiza Carlos González, la radio como mediadora entre lo rural y lo urbano, la mediación de la ciudad, la relación de los medios de comunicación en los procesos urbanos de Colombia. O, esa es la primera ciudad, la ciudad mediada. La segunda sería la ciudad, la primera, la ciudad mediada, la experiencia de la calle. La segunda, la ciudad virtual, la experiencia domesticada, dice él. Y fragmentación, flujo de información, audiencia, aceleración del presente, 24 horas continuas de televisión ininterrumpida, el zapping, la fragmentación, el tinkering, todo es un palimpsesto, trozos, ¿verdad? Un patchwork de la realidad. Entonces se convierte en la ciudad virtual como no lugar. Lo tenemos en la página 273. Esto es interesante, porque nos lleva al concepto de lugar y no lugar de Mara Uche. Lo tienen en la página 273. Dice, a la inseguridad que ese centrado y desespacializado modo de habitar implica, la ciudad virtual responde expandiendo el anonimato propio del no lugar. La ciudad se expande con el anonimato propio del no lugar. Se convierte en un no lugar. Ese espacio en el que los individuos son liberados de identidad. Como los aeropuertos, como el supermercado, donde se compra sin identificarte, sin hablar con nadie, sin ser interpelado. Se convierte la ciudad en virtual y por lo tanto en un no lugar. Y luego habla de comunicación y ciudadanía en la urbanía virtual. La nueva ciudad virtual, tecnología, aceleración de tendencias estructurales en la sociedad, urbanización irracional, desarticulación entre barrios, extensión sin límites, Bogotá, ¿verdad? Hablamos de una ciudad, como decíamos antes, de 8 millones de habitantes. Desarraigo, marginación. Esto entronca con los conceptos que hemos trabajado en la asignatura de antropología urbana, desarrollado por los primeros pioneros de la antropología urbana. Asignatura que les recomiendo si, para su currículum de asignaturas optativas, antropología urbana. Tiene que ver con esto que estamos hablando. El desarraigo, marginación, crecimiento sin límites. Los medios de comunicación en estos espacios, en estos escenarios, actúan como medios de contrarrestar la soledad. Los medios de comunicación como medios de contrarrestar la soledad. Y apoyar a esas personas que están en sus casas, huyendo de las calles por la violencia que hay, especialmente por la noche. Hay una experiencia urbana innovadora en la Universidad Nacional, Antanas Mockus, un ejecutor, y nos habla de una propuesta de regeneración social con 5 programas estratégicos. Esto fue un proyecto muy interesante de la Universidad Nacional, liderado por Antanas Mockus, el rector, una propuesta de regeneración con 5 programas estratégicos. Política, eso lo tienen en la página 276. Ahí se habla de política cultural, formar ciudad, con una formación integral de la ciudadanía, y también mirar qué se puede hacer por salvar los barrios. Por salvar los barrios. Políticas de la administración. La política cultural, encomendada al Instituto Distrital de Cultura, con todas las consecuencias sociales que esto tuvo. Es muy interesante este artículo porque lo podemos extrapolar a la violencia que podemos ver en otras ciudades que tengamos cercanas. Tiene 20 años, ¿verdad? Ya 25 prácticamente, pero lo podemos ver en perspectiva y anotar cuestiones que pueden ser interesantes para como proyecto de mejora de la ciudadanía. Para mí esa es la lectura de este artículo. El siguiente que vamos a comentar es el artículo Antropología Política, una introducción, firmado por Suar, Target y Tudel. Antropología Política, una introducción, Suar, Target y Tudel. Lo tienen en la página 283 hasta la 314. Aquí hay, el tema es Antropología Política. ¿De acuerdo? Y hay una introducción con 3 subepígrafes, Son ponencias para el encuentro anual de la Asociación Americana de Antropología de 1964. Ojo, 1964. Cuidado que han pasado ya casi 40 y 60 años. ¿Vale? Y aquí se hace un inicio en la obra de autores que ya conocemos de historia de la antropología, como son Major Fox, británico, y Evan Pritchard, su obra Sistemas Políticos Africanos, de 1940. Fíjense lo que estamos haciendo, ¿eh? Es Antropología Política, un artículo de 1966, ponencias para el encuentro anual de la Asociación Americana de Antropología del año 64, partiendo de una obra de 1940, Sistemas Políticos Africanos, African Political Systems, de Major Forbes y Evan Pritchard. O sea que es un artículo que entra a formar parte casi de la historia de la antropología del siglo XX, de la primera mitad. revisado en el año 1965, en clave de antropología política. Véanlo en esta perspectiva. Las ponencias insisten en cuestiones como dinámica, procesos del fenómeno político, la cuestión del conflicto, estudiada por la antropología de Manchester, ¿verdad? Que lo conocemos, la escuela de Manchester. Trabajó el tema del conflicto en el Rhodes Institute, Rhodes Livingstone Institute, en África, el cinturón del cobre, la cuestión del conflicto, ¿verdad? Facciones muy relacionadas con los segmentos, la división segmentaria de los nubes, trabajado por Evan Pritchard cuando hizo el análisis de los nubes, arena, la arena política donde se debaten los temas, desarrollo. Es decir, énfasis en la dimensión procesual de la política, que trabajó, como decíamos antes, Max Luhmann y la Escuela de Manchester. Lo tienen en la página 284 abajo. Max Luhmann y la Escuela de Manchester. Los antropólogos de la Escuela de Manchester utilizaron el caso extendido, el aspecto procesual de la política, en sociedades tribales e incluso en sectores de sociedades complejas. Y hay una cita del antropólogo Max Luhmann del año 65. Decía que los antropólogos de la Escuela de Manchester estaban analizando el desarrollo de las relaciones sociales bajo las conflictivas presiones de principios y valores discrepantes. Todo esto es una foto del año 60. Se ha pasado ya los años 60, es decir, que han pasado 40, 65 años. Posiblemente esta foto ya no exista, la realidad. Por lo tanto, de esto va este artículo de antropología política, una introducción. Hay un cambio de énfasis de análisis estáticos y sincrónicos en las instituciones políticas hacia estudios dinámicos y diacrónicos de sociedades en proceso de transformación. Aquí está la insistencia de Evan Pritchard, el autor de los Nubes, en la historia de las sociedades que estudiaba. Evan Pritchard estaba a favor de que era importante analizar la historia de las sociedades que estudiaba. No un análisis sincrónico, sino diacrónico. Y luego el epígrafe 2, inicio la dimensión de que nos interesa en este libro. Estoy en la página 287. La dimensión que nos interesa en este libro es la dimensión política. Las relaciones entre individuos y grupos que integran un campo político. Lo político. Y aquí hablan de cuestiones como fuerza y coerción, apoyo y legitimidad, estatus político, funcionarios, decisiones, poder y legitimidad, el código de autoridad. Son cuestiones que trabaja este artículo. Introducción y mantenimiento de diferentes tipos de apoyo, persuasión e influencia en la dinámica del conflicto, los tipos de apoyo. Y creo que, como este artículo, bajo mi punto de vista, como este artículo de estos tres autores que trabajan todos estos conceptos es un fragmento de un libro, lo pueden ver en la página 283, la nota de la página 283, ¿sí? Fragmento del capítulo introductorio a Political Anthropology. Esto es un fragmento. Para mí, si se lee este artículo con detenimiento, como lo he hecho, puede parecer al final un poco inconcluso, le falta un poco de reflexión final, ¿verdad? Bien, pero es un artículo sobre antropología política basado en los años 65 sobre estudios de Evan Pritchard y Meyer Ford sobre todas estas cuestiones. Pasamos al artículo siguiente, el número 11. Es el sexo para el género, lo que la raza para la etnicidad y la naturaleza para la sociedad. Es un artículo del año 2000. Está firmado por Verena Stolz, páginas 315 y 348. Este artículo, como veis, tiene que ver con las cuestiones de sexo, género y raza y etnicidad, vinculado con el paralelismo naturaleza-sociedad, ¿verdad? Es el sexo para el género, lo que la raza para la sociedad y la naturaleza para la sociedad. Hay una tríada, ¿verdad? Sexo, raza, naturaleza, género, etnicidad, sociedad. Lo tienen ahí. Este artículo tiene una introducción. En este artículo se argumenta que hay una homología entre etnicidad, raza, género, sexo. Esa es la homología. Y se analiza el contenido histórico de las categorías etnicidad, raza, género y sexo. Y se postula que las diferencias sociales han sido naturalizadas con fines de dominación política y económica, y que en la sociedad burguesa hay una relación estrecha entre el racismo y el sexo. La propuesta de Verena Stolpe. Y luego viene el prefacio, la página 317, con unos artículos muy interesantes. Por ejemplo, en el segundo párrafo: el conocimiento no es un proceso lineal ni acumulativo, sino accidental y circunstancial. En este artículo había logrado responder a una pregunta fundamental: ¿por qué en la naturalización de desigualdades y discriminaciones sociales se da la intersección entre este trinomio tan hablado entre clase, raza y género? O sea, está hablando de desigualdades, discriminaciones sociales, y están presentes en el trinomio entre clase social, raza y género. Esto es lo que trata. Y luego el quinto párrafo. Dice ella, la autora: quiero examinar, por un lado, cómo en la sociedad de clases tienden a legitimarse y a consolidarse las desigualdades sociales, conceptualizándolas como si estuvieran basadas en diferencias naturales inmutables. Y por otro, como ya señalaba Pascal, cómo estas supuestas diferencias naturales subyacentes pueden ser ellas mismas construcciones culturales. No son naturales, son construcciones culturales. Esto es muy, muy profundo. Y luego en la página 318 nos habla del objeto de este artículo, que es la web. Dice: examinaré las diversas maneras de abordar la construcción social de las jerarquías de género por las teorías feministas. La especie humana se reproduce de forma bisexual. Me centraré en especial en los controvertidos nexos causales entre el hecho natural de las diferencias sexuales biológicas entre los machos y las hembras humanos y los significados simbólicos engendrados que estructuran la desigualdad entre las mujeres y los hombres como agentes sociales. Por ahí va el artículo de Verena Stolpe. Y luego pasa del sexo al género, que es un epígrafe, del sexo al género, donde cita a antropólogas que han trabajado todo esto, Judith Shapiro, Yana Isako, Collier, ¿no? De la raza a la etnicidad y vuelta atrás, otro artículo muy interesante, otro epígrafe muy interesante. ¿Es el sexo para el género lo que la raza para la etnicidad? En el cogollo del artículo, ¿verdad? Página 329. Luego aborda cuestiones de género, raza y clase, en la página 331. Y finalmente hace un prefacio con variaciones argumentativas en clave de exclusión. En clave de exclusión. Y al final se pregunta: ¿y la naturaleza para la sociedad? Esto está en la página 342, podemos ver el final. Dice: nuestro descubrimiento, dice la autora, nuestro descubrimiento de que la mujer no nace, sino que se hace, y la distinción entre sexo y género, constituyeron un gran avance teórico y político. A partir de aquí, la teorización feminista ha tenido un recorrido pendular con respecto al sexo. Y analiza la postura en los años 60 y todo esto cómo ha ido cambiando también quizás gracias a la biotecnología. Bien, este es otro artículo bastante interesante sobre estas cuestiones que estamos comentando, ¿verdad? Repito, es el sexo para el género lo que la raza para la diversidad y la naturaleza para la sociedad. La dicotomía sexo-género, raza, etnicidad, naturaleza social. Continuamos con el artículo 12, antropología y desarrollo, de Arturo Escobar. Ahora hablamos de antropología económica. Fíjense que hemos hablado de antropología política, antropología en relación con sexo, género, raza, etnicidad, naturaleza, cultura, y ahora vamos a hablar de antropología y desarrollo con Arturo Escobar. Y antropología económica. Lo tenemos en la página 349-382. ¿Vale? Tiene una introducción donde habla de los comienzos de la antropología y las cuestiones que tienen que ver con la diferencia, con la cuestión de Occidente, con lo que ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial en Asia, en África, en América Latina. Habla de la cultura y la economía en la antropología para el desarrollo, muy focalizado en antropología y desarrollo, antropología para el desarrollo. Luego el discurso, el lenguaje y la antropología del desarrollo, cómo se ha ido desarrollando. La cultura y la economía en la antropología para el desarrollo. El lenguaje y el discurso de esta antropología en perspectiva universal. Luego, antropología y desarrollo hacia una nueva teoría de la práctica y una nueva práctica de la teoría, ¿verdad? Juega con estos conceptos, práctica y teoría. Y finalmente propone el autor, y en clave de pregunta retórica, ¿verdad? Dice, hacia una antropología de la globalización y del postdesarrollo. Este es un artículo de 1997, no lo olvidemos, ya tiene casi 30 años, ¿de acuerdo? Como conclusión, lo tenemos en la página 378, nos dice el autor. La idea del desarrollo está perdiendo parte de su fuerza, porque incumple lo que promete, ¿verdad? Y luego la resistencia que ponen movimientos sociales, muchas comunidades, en fin, es un análisis sociológico de por qué muchas veces las políticas de desarrollo son contestadas por las bases sociales. Es muy interesante leer esta parte de la conclusión. Dice el autor, para finalizar, para que la antropología cumpla con su papel, debe replantearse en profundidad su compromiso con el mundo del desarrollo. Debe identificar casos en que se manifiesta la diferencia. ¿De acuerdo? Muy interesante. El siguiente artículo, el 13º, al hospital van los que mueren. Creo que es el último. Al hospital van los que mueren. Desencuentros en salud intercultural en los Andes bolivianos. Fíjense, ahora pasamos a la antropología de la salud. Estamos viendo distintos tipos de artículos. Esto es lo bueno de ese libro, ¿verdad? Ahora, estamos viendo ahora distintos tipos de enfoque. Hemos visto enfoque de política, de economía, del miedo. Y ahora de la salud. Al hospital van los que mueren. En lo que llamaba desencuentros, es decir, discordancias en salud intercultural en los Andes bolivianos. Este artículo del año 2006, quizás sea el más reciente. Tiene 20 años apenas. Está firmado por Gerardo Fernández Juan. Lo tienen en las páginas 383-408. Hace aquí una introducción del enfoque en Bolivia. Sus encuentros en Bolivia con personas relacionadas con la medicina, con el ministro de Educación, la interculturalidad como objeto de reflexión. Se decía entonces, en Bolivia, decía el ministro, hoy nadie discute la importancia de la interculturalidad y su vigencia, pero nadie sabe qué es eso ni cómo aplicarlo. Ese es el dilema. Todo es interculturalidad, multiculturalidad, palabra. Y eso cómo se entiende y cómo se aplica en la práctica, ¿verdad? ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es un poco la reflexión. Luego se habla en este artículo de comunicación. Comunicación. ¿Cómo se comunican a la hora de las cuestiones médicas, ¿verdad? La dificultad, sobre todo de esa, digamos, mundo rural boliviano, que tiene cierto respeto a entrar en un hospital por lo de impersonal, ¿verdad? Y que está acostumbrada esas personas a solucionar los problemas médicos en su comunidad. Entonces, la comunicación, ¿verdad? Dice, uno de los factores determinantes que puede facilitar la aplicación de propuestas interculturales aplicadas a la salud es la correcta, permanente y diáfana comunicación y entendimiento entre todos los actores afectados por el proceso salud-enfermedad, atención, en contextos indígenas. De eso va esta parte, comunicación. Luego se centra en la cuestión del examen y atenciones médicas, las actuaciones. Actuaciones con los enfermos, el protocolo con los enfermos. A las personas que lean este artículo que sean de salud y medicina, les puede ser de mucha utilidad este artículo. Examen y atenciones médicas, las actuaciones. El examen del enfermo, cómo se hace, que debe ser consensuada, nunca impuesta. Explicar qué se va a hacer con el paciente, cómo se le va a atender, qué se le va a hacer, qué instrumentos se le van a colocar. Esto es muy importante, sobre todo en contextos de mucha población indígena, como es el de los Andes bolivianos, ¿verdad? Las actuaciones. En estas áreas rurales, esos centros de salud en áreas rurales, el concepto de higiene, el concepto de reconocimiento, ¿verdad? Luego se centra ya en cuestiones muy de la medicina, ¿verdad? El análisis de sangre, el análisis de orina, la cirugía, el estudio del parto con sus características culturales peculiares en las sociedades indígenas, ¿vale? El modelo de parto, cómo dan a luz las personas, a qué están acostumbradas, si aceptan o no la visita de un médico. Todo esto es muy interesante desde el punto de vista intercultural de la antropología de la salud. Vacunaciones y fármacos también, la medicina preventiva. La eficacia simbólica es estudiada en la página 399. ¿Qué es estar sano? ¿Qué es estar enfermo? No es una cuestión definitiva, ¿verdad? Es una cuestión intercultural, transcultural. Los rituales terapéuticos. Y luego el hospital. El concepto de hospital. El perfil del hospital como lugar aséptico, ¿verdad? Los centros de salud convencionales. Los hospitales. Las personas, los médicos, ¿de dónde es el médico? ¿Es originario, es indígena, no es indígena? Todo esto contraponiéndolo con una medicina local, ¿verdad? Indígena, propia, ancestral. Por ello, es un artículo para mí muy interesante a las personas que están relacionadas con la medicina y con la salud. Dice el doctor, el problema no es tanto el edificio físico del hospital como el edificio cognitivo de lo que supone ejercer la medicina convencional en Bolivia. Son avisos a los centros del curso de salud intercultural en Potosí. Con lo cual, esto dice, la presencia de un viceministro de medicina tradicional e intercultural dependiente del Ministerio de Salud y Deporte debe aproximar y conciliar las culturas de ambos modelos médicos. Se postulan dos modelos médicos, el institucional y el tradicional. Y hay un ministro, viceministro de Medicina Tradicional e Intercultural, que depende del Ministerio de Salud y Deporte boliviano, para que aproxime a más visiones del mundo médico. Así que este es un poco de qué va el artículo que le estoy comentando. Que me parece muy relevante para aquellas personas que estén relacionadas con la medicina. Bien, pues con esto damos por finalizada las lecturas de esta asignatura de antropología de conocimiento etnográfico de cognitivo y simbólico. Hemos finalizado hoy el tema. Importante, muy importante. Finalizamos el tema. Y ahora nos queda una clase que es la próxima semana en la que vamos a comentar tres o cuatro que habré del curso pasado para hacer lo más cercano posible. Vamos a trabajar tres o cuatro exámenes del curso anterior y vamos a exponer cómo enfocar, ¿verdad? Cómo enfocar la respuesta. Agradecería si están reproduciendo estas sesiones, que sí, que sí, que por favor me manden un mensaje para yo tener algún feedback, que no he tenido ninguno, haré a este correo electrónico con su visión de la asignatura, cómo la ha enfocado, qué les ha parecido el programa diseñado por el equipo docente, qué les ha parecido mi tutorías y cualquier cosa que quieran comentar. Yo sé que lo están siguiendo porque veo las reproducciones, que son bastantes, y así que agradecería su firma, porque no he tenido ningún mensaje en el foro Agro, y entonces quisiera saber que esto está sirviendo de utilidad o no, y ver dónde puedo yo mejorar también, como tutor, sin duda. Así que esta es la cuestión que les planteo. Se lo ruego, por favor. Con esto damos por finalizada esta sesión. Nos vemos el próximo martes, día 13, y ya finalizaremos el curso. Muy buenas tardes.